en las penas a los conductores que cometan infracciones. Entre una de ellas, la que más se ha hablado, lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, más allá del 0,5%. Pero estamos en comunicación con Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. Néstor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, queríamos consultarle qué modificaciones se destacan en esta ley que fue aprobada ayer por el Senado y bueno, que ahora esperará la promulgación del Ejecutivo.
Lo primero que se destaca, queremos decir que es una ley, una modificación a la ley que va a generar un alto impacto en la vida de los mendocinos. Porque pretende generar conciencia rápidamente de que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y que la obligación de todos los mendocinos es que cuando uno va a conducir, no tome. Que cuando se ponga frente al volante, no tiene que tomar alcohol. Y que si lo hace, va a tener sanciones, va a tener un Estado presente con sanciones muy duras. Que la más importante, más allá de lo oneroso que son las multas, más allá de lo oneroso que son las multas, lo más importante es que también puede perder algo muy preciado que es la libertad. Uh-huh. Entonces, creemos que es una forma rápida que la gente pueda tomar conciencia de que cuando se conduce no tiene que tomarse, cuando toma no puede conducir.
Claro. ¿En qué casos se va a llegar a esta pena que puede ser de prisión?
Cuando el grado de alcohol supere el 1%. En todos los casos, desde 0,5 en adelante, también hay una sanción muy fuerte que es la inhibición. Bueno, la inhibición para poder manejar. Que es complementaria a cualquier otra multa.
Sí.
¿Sí? Entonces, eso también es algo muy fuerte, que tiene que entender la gente que... Y también se va a poder retener la licencia que antes no se podía hacer. Uh-huh. Y por supuesto la retención del vehículo.
Claro, porque en la actualidad lo que sucede es que se llama a otra persona, o se le pide a quien acompaña al conductor, en el caso de que va con alguien más y se le comprueba que está en condiciones de seguir, pero bueno, he sabido también que pasan unas cuadras y vuelven a cambiar y el dueño del auto es el que maneja y se comete esta imprudencia que muchas veces lamentablemente termina muy mal.
Exactamente, eso se termina, al auto se lo secuestra y bueno, que hasta que no... Esto es 0,5 a 1 hasta que no pague la sanción de la multa, el auto no se retira. Uh-huh. Y como dije, a partir de 1 ya sale de la órbita del juzgado vial y pasa directamente al código contravencional.
Sí.
Y el juzgado, por un juez de falta, donde va a tener que, la persona va a tener que poner defensa, es como un juicio más.
Claro, y en el caso de la persona aprehendida porque tenía más de un gramo de alcohol en sangre, ¿dónde van a estar, dónde van a permanecer detenidos?
Nosotros estamos trabajando para ya terminar los pliegos y llamar a licitación para los módulos de detención, pero hoy en algunas de las comisarías nuestras están adecuadas para que ahí puedan pasar un tiempo.
Uh-huh. Majuli, ¿y qué hay que esperar ahora? Buen día, antes que nada. ¿Qué hay que esperar a partir de ahora? Operativos más fuertes en la calle, con controles de alcoholemia más frecuentes. ¿Eso es parte de lo que se está trabajando? ¿O digamos, el endurecimiento de la ley por sí solo debería ser un elemento a tener en cuenta por el conductor? Digo, ¿no? Puede ser. La ley por sí sola ya hace correr un peligro, pero además van a haber operativos, un incremento de operativos.
Funciona con usted. A ver, no hay ninguna ley que pueda funcionar si hay controles, ¿verdad? Aplicarla.
Uh-huh.
Y ya estamos trabajando en conjunto con los municipios que tienen seguridad vial y hemos ampliado muchísimo la capacidad de control. Hemos adoptado una modalidad por las mismas razones de que hoy hay tecnología que permite estar avisándose entre los conductores dónde están, de hacer puestos fijos, los que se van moviendo, y los puestos permanentes móviles, que no decimos dónde están y que se van moviendo de lugar a otro lugar, cosa de que también se sienta de que en algún momento te puede tocar a vos un control de alcoholemia. Uh-huh. La idea es generar rápida conciencia de que, por supuesto que es conciencia individual, si uno se, ¿por qué tenés que andar esquivando controles si sabes que no tenés que tomar? ¿No? Uh-huh. Y bueno, sería eso, generar conciencia de que no tenés que tomar, y si vas a tomar, que no manejes.
Uh-huh. Claro, de organización en ese sentido, digo, viene una etapa donde lo cultural también tiene mucha mucha relevancia, digo, lo coercitivo, bueno, está ok, digo, es lo que marcan los tiempos. Ahora, también hace falta acá mucho más campañas, más fuerza, en concientizar, ¿no? Me da la impresión. Y después nosotros mejorar cuestiones complementarias, como el transporte público, que también requiere retoques para adecuarse a la noche mendocina, ¿no?
Yo estoy mirando las frecuencias que pasan por la zona de los boliches más alejados, porque cuando hablamos de boliches más cercanos, como la San Martín Sur, a partir de las 4:30, 5, la cantidad de colectivos que pasa es importante. Claro. Estamos hablando de las zonas más alejadas, y estábamos viendo la frecuencia en la zona de Luján, en la zona de Maipú, y la verdad que, digamos, la frecuencia a esa hora no son malas tampoco.
Claro, sobre todo para la vuelta, ¿no? Para la vuelta, que es cuando los chicos...
Exacto, no son poco, son buenas, son algunos lugares, las frecuencias son importantes, pero, a ver, en realidad, como le decía, parece, es cierto que las multas son altas, uh-huh, pero acá lo más importante es que podés estar preso los días que el juez te dictamine.
Claro.
Y eso es mucho peor que pagar una multa. Uh-huh. Es una, la verdad que puedes tener consecuencias mucho más graves en estar 10, 15 días encerrado que pagar una multa alta.
No, claro.
Y los antecedentes con los cuales te queda, y la verdad que
se lo dice por la tolerancia cero, usted, que el PJ le pedía.
Yo, la tolerancia cero, lo hemos hablado, hay especialistas que nos aconsejaron que eso no lo pusiéramos porque íbamos a fracasar, y nosotros nos parece un anexo de lo que tenemos que sacar. Lo importante es que no tienen que tomar nada a la hora de conducir, y que esto se va, que va a haber un estado, y la gente tiene que entender que va a estar la policía, y va a estar los agentes de tránsito municipales, y van a estar todos pendientes de que si vos cometés una falta, la sanción sea tan grave que por lo menos te pueda hacer arrepentir de lo que hiciste. Claro. Y no hacerlo más.
Majul, le consulto por dos leyes que mencionó ayer Patricia Fadel, la senadora, que al menos yo no tenía conocimiento, y que dice que no se están cumpliendo. Una es la del conductor designado y la otra de la del regreso seguro. Eso también
El conductor designado la tiene en la órbita de salud, y estamos trabajando para ver, que me están diciendo que están trabajando ya para
aplicarla,
que adecuar al ministerio, y si están viendo de qué manera la pueden llevar a cabo desde salud. Y la otra, que es de transporte, le decía recién que estuvimos chequeando el tema de las frecuencias, porque lo que dice la ley es que garantizar servicio mínimo o adecuado para que los chicos puedan volver. Ayer hablamos, eso depende de transporte, y ayer hablábamos con transporte y nos pasaban las frecuencias de algunos lugares de Boliche, bueno, no son malas, pero bueno, si hay que reforzar en algún horario especial, el compromiso está a reforzarlo.
Uh-huh.
Que iban a hablar con los dueños. Pero la verdad que acá se busca mucho ver de qué manera, como no salió lo de tolerancia cero, que era una cuestión para nosotros más que nada por parte de algunos legisladores, más de campaña que otra cosa, porque los familiares sí están, los familiares, amigos de víctimas sí están preocupados por este tema, y hemos hablado con ellos, y ellos han entendido cuál es la posición del gobierno con este tema. Que todos estamos en lo mismo, todos. A esto no le escapa, yo no creo que nadie no quiera que nuestros jóvenes se sigan matando.
No.
Y creemos que esta modificación a la ley viene justamente a tomar esa posta, decir, bueno, que hay un Estado fuertemente hoy que va a sancionarte y que si vas a cometer alguna falta, vas a tener una sanción tan grave que por lo menos te haga tomar conciencia.
Está bien, a mí coincido en esto, en que todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo porque las cifras son alarmantes. Por un lado, hacer hincapié además que no son solamente los jóvenes, ¿no? Porque hay una cultura en general de relacionar la diversión a cualquier edad. No solo los pibes que van al boliche a bailar los fines de semana, sino que en cualquier encuentro está presente. Por eso no me parece desacertado el tema del conductor designado. Me parece que puede ser un elemento que sume y mucho. ¿Qué hace falta, más allá de que usted nos decía, está en el Ministerio de Salud, para que se pueda aplicar?
Hablé con la gente del Ministerio de Salud. Uh-huh. Justamente me parece que por ahí Oscar Sagaz podría explicar un poco. Claro. Cuáles son los modelos, pero nosotros lo que nos hemos abocado con lo que tenemos ahora es a tratar de, y vamos bajando, aclararte que esto que parecía imposible se va logrando con un Estado presente, sino con 9 motos como habían en diciembre del 2015 va a ser difícil que pudiéramos contener la vial, que la vial pudiera llegar a muchos lugares. Así es que hoy hay un Estado mucho más presente, que hay que seguir trabajando, que esta ley va a mejorar sustancialmente, creemos que esta modificación va a mejorar sustancialmente. Digo, porque yo escucho mucho preocuparse por un montón de cosas que no se dan, pero también fueron parte de algo que realmente era preocupante. Hoy, claro, por lo menos, de año a año y de mes a mes, vamos viendo incipientes bajas en las muertes por accidente de tránsito en el lugar, y eso a nosotros nos pone bien.
Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, porque me parece que también la pata de la docencia, del reiterarlo, del hacer tomar conciencia.
Le iba a decir eso, justamente, que la idea es que trabajar, nosotros queremos hasta que la ley esté, digamos, reglamentada, vamos a trabajar en una fuerte campaña de concientización de lo que trae la nueva ley, para que la gente no tenga la excusa de que no sabía, que no, ¿sí? La idea es trabajar en una fuerte campaña de concientización en toda la zona de diversión, ¿no? Y insisto muy bien, antes que me olvide, de estigmatizar solamente la juventud. No, es cierto, hay lugares de diversión hoy, o lugares juntadas de amigos de mucho más de 40, en donde las muertes en solitario, que le decimos nosotros, que son los que lamentablemente han muerto en accidentes de tránsito solos, que se les ha ido el vehículo y han tenido el alcohol en sangre, han sido generalmente gente mayor que jóvenes.
Claro.
No es una cuestión, no es una cuestión lineal que sea únicamente la juventud, al contrario. Por eso digo, así como tenemos derecho, tenemos obligación.
Majul, una sola consulta, porque es tema de estos días. Hay como un movimiento, otro tema, muy rápidamente. Hay como un movimiento de radicales que van hacia la candidatura de Anabel Fernández Agasti, a una suerte de acompañamiento de la candidata gobernadora del PJ. Esto pasa en Maipú, usted es candidato ahí a intendente. Sí. Por Cambia Mendoza, está pasando en el este de la provincia también. Queríamos una opinión suya sobre este tema.
Primero, que no es verdad que son radicales. Primero, no es verdad en el sentido de que, por ejemplo, los dos concejales de Maipú ya vienen trabajando con el PJ desde que asumieron como concejales. Uh-huh. Eran más concejales justicialistas que radicales. O sea, era previsible que esto pasara. Totalmente previsible, y la verdad que no nos sorprende. Y en San Martín lo que vi es que un ex radical, porque él mismo renunció a la afiliación, hace 2 años.
¿De quién habla?
No, más. De Omar Abdo.
Omar Abdo, sí.
Uh-huh. Él renunció a la afiliación hace 4 años, o sea que no es radical. Uh-huh. Me parece que lo que está haciendo la candidata gobernadora es querer confundir con algo que no es, para nosotros no es confusión. Poner un trapo rojo y blanco y poner a dos personas que fueron radicales y que ya no lo son, y que nunca trabajaron para el radicalismo, la verdad que no, a nosotros no nos sorprende, y habla de una conformación, la verdad, a última hora, porque no es que esto se está generando, están presentando apoyo de gente que la verdad que no tiene ningún peso específico en ninguno de esos lugares, así que no, para nosotros es un tema realmente menor, pero aclarar que no son radicales, que por ejemplo la gente de Maipú ya venía trabajando con el Ejecutivo Municipal de hace rato, ya venía trabajando con el PJ de hace rato.
Claro. Y con respecto a esto, puntualmente ayer hablábamos con quien fue precandidato por su espacio y que bueno, que ahora lo está acompañando, y él daba referencia a que algunos de ellos incluso han sido concejales, en el caso de Maipú, por el espacio
los
de
dos,
la Unión Cívica
Radical. Sí, los dos aparecen en las fotos. Uh-huh. Exacto, sí, fueron concejales, pero inmediatamente que accedieron a la concejalía, se pasaron al PJ. Uh-huh. Trabajaban, eran más funcionales al PJ que nadie, eran más funcionales al Ejecutivo Municipal, jamás le votaron nada en contra, trabajaban en conjunto, esto era, mire, a nosotros en Maipú nos ha pasado con mucha gente que ha llegado a ser concejal por nuestro espacio, han terminado siendo funcionarios, cuando han terminado su gestión, son funcionarios de Alejandro Berme.
¿Y esto por qué? ¿A qué se debe?
Y bueno, que las convicciones no son fuertes, ¿no? Cuando una persona hace eso, no encuentro otra, las convicciones no son tan fuertes. Claro. Porque cuando vos accedes a un cargo electivo para ser oposición, es eso. La gente te elige para ser opositor, ¿sí? No para que inmediatamente te pases a la fila del oficialismo, sino hacer lo que hicieron ahora. Para nosotros han blanqueado una situación que viene pasando hace mucho tiempo.
Uh-huh. Le agradecemos por estos minutos, Néstor, que tenga buen día.
Gracias a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. Así pasaba Néstor Majul, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, también hablando como candidato a intendente de Maipú por Cambia Mendoza, y este pase que han anunciado desde Frente de Todo de algunos radicales en las últimas horas a las filas del espacio de Anabel Fernández Sagasti.